Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Nela Martínez, de Ecuador.
Encuentro amor la palabra. Estaba quemándonos los labios como carbón encendido. Y si hubiera sentido aquel temer, aquel esperar y soñar más íntimo. La rosa lila que me envió un día, un nudo vegetal anudada, ha brotado en madrugada. La tierra hila, niebla y alegría.
Esta es Nela Martínez Espinosa, la Nela para los que la conocen. Así es ella, tierna y firme, comprometida hasta el dolor y la rabia con la lucha de las mujeres. Poeta, dirigente sindical y periodista. Admira a Fidel Castro, al Che Guevara y a Dolores Cacuango, dirigente indígena campesina, y a Raymond Meriguet, su marido y compañero. Prefiere el río porque siempre llega al mar, el vino tinto porque conforta más. Primero el sol, después la lluvia. Quiere morir mirando al volcán Pichincha que rodea la capital ecuatoriana y en su lápida no debe decir nada.
Quieta la soledad reposa y hace su nido. Aire sin sonido se enrosca de verdad. En la tibia caracola náufraga que conduce mares y sueños y reproduce la historia de su ola. Vida y ya no más, ni buenos días espacio, ni nada que marque el compás de otro paso en el lacio silencio, sin respuesta. Muerte que vives y renaces, ay mi par en la cuesta, yo que hago, tú que deshaces.
Era 1945 y en la Asamblea Constituyente del Ecuador se preparaba la nueva Constitución. En ella, por primera vez se incorporaban reivindicaciones populares. También, por primera vez, se escuchaba la voz de una mujer, que con firmeza llegó hasta allí después de largas jornadas de lucha, tanto a nivel de su partido como en la sociedad en general.
Que a mí, personalmente, me impidieron ser diputada principal en una asamblea. Cuando se constituye la CTE, hay una asamblea muy grande con representantes de todo el país y allí se propone mi nombre para la segunda diputación. La primera era Pedro Sar, la segunda nombraba a Nela Martínez. Pero los intereses de los hombres, dirigentes, políticos y sindicalistas, encontraban que había que dar otro nombre y otro nombre y otro nombre para que no llegara a concretarse la votación. Y piensa que fue pedida por Aurora Estrada y Ayala, por Joaquín Gallegos Lara, por los obreros textiles, por los universitarios. Bueno, y hubo desde la parte de la dirección de esa asamblea, hubo una tenaz lucha para que Nela Martínez no fuera nombrada diputada. Yo salí como primera suplente porque no pudieron hacer nada más. Y fui al Congreso, fui la primera mujer que fue al Congreso cuando se estaba discutiendo sobre la incorporación del Ecuador a las Naciones Unidas.
Tiempos muy duros para las mujeres. Ellas no estaban integradas a la sociedad de esa época, tanto que Nela se llevó una gran sorpresa que ahora la cuenta como anécdota.
Mira, Es para reírse un poco. La verdad es que yo fui saludada por todos los señores que representaban a los partidos políticos que estaban en el Congreso. Todos unánimemente reconocían el derecho de la mujer a estar allí y me saludaban muy entusiastamente. Después de que yo intervine y después de haber estado allí, cuando salía, los periodistas me hicieron la misma pregunta. Y yo les dije una cuestión que puede parecer un poco vulgar, pero que no la es, desde el punto de vista de lo que representa la ausencia de la mujer en el Palacio Legislativo. No había un solo servicio higiénico para mujeres. Todo lo que había eran urinarios para señores. Entonces, la primera reivindicación tenía que ser aquella de que piensen que anatómicamente una mujer no podía usar el urinario de los señores. Jamás se imaginaron que una mujer podía ir al Parlamento, que una mujer podía estar allí discutiendo con los señores.
La vida de las mujeres del Ecuador no se detiene. Ellas luchan en las calles, tal como lo hicieron en mayo de 1944, fecha en la que se tomaron el país por 4 días y Nela fue ministra de gobierno en un intento de hacer la primera revolución socialista en América.
Hay momentos en que este pueblo realmente ha sido ejemplar y maravilloso. Yo tengo que volver a las luchas de mayo del 44, en donde en la ciudad de Quito, que estaba desprotegida de militares porque se encerraron en los cuarteles y de policías porque no querían pelear con los militares, desde el Palacio de Gobierno, ayudada por los estudiantes, por los universitarios, la ciudad de Quito no tuvo ningún problema. Fue la expresión más clara de una lucha política, sin que haya, es decir, demostrando que sobraban policías para mantener el orden y la tranquilidad en una ciudad en donde hombres y mujeres lo que querían era un cambio político y en donde, desgraciadamente, la traición de la derecha y el cabildeo de la izquierda impidió que eso sucediera.
Para Nela, su incorporación a las luchas sociales y la de muchas otras mujeres en el Ecuador responde a que ya no pueden seguir siendo el proletariado de la humanidad. Y más bien, hay que recordar todo el avance cultural que las mujeres alcanzaron en la época del viejo luchador liberal Eloy Alfaro, que no solo hizo una revolución con las armas en la que combatieron mujeres en sus ejércitos, sino que también las incorporó oficialmente a muchas otras actividades.
El otro día una amiga me mandaba desde Cuenca una notita que encontró en una escribanía firmada por unas 8 o 10 mujeres que se dirigían al Faro en los años ya difíciles de Alfaro y le decían: aquí estamos junto a usted, llámenos si nos necesita. Y eran mujeres humildes del pueblo de Cuenca. O aquella mujer extraordinaria que le dijo a Alfaro cuando él le pidió que viniera a tener un puesto público, le dijo: no, mi general, yo detrás de una guardarraya sigo peleando, pero no voy a la burocracia. Porque esa ha sido la vida larga de las mujeres de este país y de todo el mundo, el de luchar anónimamente y el de luchar sin reconocimiento. Las mujeres han ido adquiriendo una conciencia del hecho de ser mujeres. Desgraciadamente todavía no hay la posibilidad de que ellas interioricen eso mismo y de que piensen que la libertad, la independencia y la justicia tiene que nacer de ellas mismas. Por eso tú te encuentras con revolucionarias y feministas que usan el de, porque se casaron con un señor y son de propiedad privada, que a sus hijos no les educan con sentido de libertad, de progreso, de independencia y de esperanza que debe tener un niño, y lo cohiben y lo quieren encuadrar dentro de una sociedad que lo que prepara es ciudadanos para hacer dinero, en donde la meta es quién tiene más dinero es el más poderoso, en donde no disfruta, no permite a los niños disfrutar de la naturaleza y defenderla. Pero creo que es un camino que las mujeres van llevando, ¿no? Y que continuará y que será cada día más intenso, porque hay un desafío del cual no podemos ignorar, y es el desafío de la propia existencia humana, del propio hecho de que tenemos que tomar el planeta en nuestras manos. Y porque tenemos que preservar esto, lo que nos corresponde, preservar el mundo. Yo creo que en ese sentido las mujeres van a jugar un gran papel, pero primero liberándose ellas mismas. Y en este sentido pienso que hay un retroceso también en las organizaciones de mujeres actualmente. Un retroceso que tiene que ver con todo el impacto político del mundo, ¿no? Y con el no descubrir los caminos verdaderos en su país y en América Latina.
Siempre le piden a Nela Martínez que escoja su vocación entre la escritora y la luchadora social, pero ella siempre responde: no me hagan escoger, he pasado toda mi vida sin saber qué es lo principal para mí. Es que en realidad, cuando se escucha a Nela, uno se queda con la luchadora, pero cuando uno lee sus poemas o Los Guandos, novela que empezara su primer compañero, uno de los escritores ecuatorianos más famosos, Joaquín Gallegos Lara, y que Nela continuó y terminó, quiere quedarse con la escritora. Igual cosa sucede cuando uno descubre por boca de ella misma que son muchos los nombres en que se amparó para publicar sus escritos.
Deben haber unos 100 seguramente nombres. Se barajaban muchos nombres para escribir, ¿no? Y claro que el cómo expresarse, allí ya no es porque sea mujer, allí es porque era miembro del Partido Comunista y dirigente del Partido Comunista, que los directivos de los periódicos tenían una lista prohibida de que siquiera se nombrara a la tal persona. Entonces, claro, yo estaba en la lista y no podía escribir con mi nombre. Tenía que buscar seudónimos y encontré amigos extraordinarios en los periódicos que me guardaban la incógnita y que me pasaban el escrito. Bueno, cuando supieron quién era la que escribía, ya no pude seguir escribiendo.
Ahí el cambio de
nombre. De nombre parecía, claro. Porque además Bruna Tristán me recuerda a Flora Tristán, ¿no? Que, bueno, es la primera mujer que describe lo que es la América después de la colonia, la primera crítica. Y para mí, la que también fue un poco maestra de Carlos Marx y de Federico Engels, y la que dice cosas tan interesantes que luego las recoge Marx, como aquella de decir que el grado de desarrollo de un país se mide por el grado de libertad que tienen las mujeres de ese país.
Pensando en todo esto y en esa lucha permanente que tiene por la reivindicación de la mujer, les dijo:
Mujer de América, levántate. Queremos paz, nos dan guerra. Amamos la vida, nos condenan a muerte. Nos someten cuando luchamos por la libertad.
Esta es Nela Martínez Espinosa, la luchadora que a los 82 años cree que no hay posibilidad de retirarse mientras haya mucho que hacer. La escritora y poeta que todavía conserva su capacidad de soñar, la madre y abuela que volvería a protestar por las calles si las piernas se lo permiten. Esta es Nela, mujer optimista del futuro, que pide sacar fuerzas para recomenzar.
Cuando ha bajado la marea política, cuando la gente cree que se ha acabado la historia, es cuando hay que recomenzarla, porque uno no puede quedarse quieto y tranquilo. Cuando tú ves el nivel de muerte de los niños del Ecuador, cuando ves el tanto por ciento, llegan al 60% de desnutridos. Todo esto es por la pobreza, todo esto es por la miseria, todo esto es por las condiciones en que está este pueblo cada día peor que antes y sin una dirección política. Por eso que yo creo que todos aquellos que están hablando de que se acabó la historia, hay que decirles que la historia de la humanidad comienza, porque no se acabó ni en Edad Media, ni con Inquisición, ni con los crímenes de la Iglesia, porque cada vez el ser humano saca fuerzas. Es lo que la historia hace, lo que le empuja a caminar y tratar de superar la situación momentánea o permanente.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Ruth Díaz. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.